Hola Psicoliners, bienvenidos a Aplícate el Cuento, el podcast que pretende acercar la psicología a la calle y romper los estigmas de acudir a terapia. Hoy me encuentro acompañado, como siempre, de María Gil y Alex García. Hola chicos.
Hola a los dos, bueno, y a los que nos estáis escuchando, ¿qué tal estáis?
Hola Fer, hola María, y hola también a todos aquellos que nos estáis escuchando.
A lo largo de los últimos días hemos estado hablando de un tema que os genera mucha curiosidad a muchos, y es la ansiedad en las oposiciones. Ese tema que consultáis mucho con los psicólogos, que es cuando me pongo a opositar, esos miedos que me generan, esa ansiedad. Cuéntanos un poco sobre ello, Alex.
Bueno, hemos aprovechado la ocasión, sobre todo por la situación actual que vivimos en nuestro país, que hay muchísima gente que está preparando oposiciones y que, bueno, que están saliendo muchísimas plazas. Y hemos aprovechado esta temática para intentar echar un cable en todo lo que podamos a aquellas personas que necesitan un poco gestionar el tema de la ansiedad, gestionar el tiempo, intentar modificar un poco sus hábitos y sobre todo también aprovechar y sacar este tema pues después de las situaciones que hemos pasado, bueno, que hemos pasado en este país y en el mundo, ¿no? Después del COVID, después de etapas muy complicadas que hemos pasado, pues intentar ayudar y que también aprovechar que esta temática sirva para otros temas que pueden estar vinculados con la ansiedad. Nos gustaría también poder ayudar, aparte de los hábitos y todas esas cosas, también ayudar con herramientas para potenciar la mejora del estudio. Que creo que es una parte importante, sobre todo para aquellas personas que llevan muchísimo tiempo paradas en el ámbito del estudio, pues intentar recuperar esos buenos hábitos y intentar sacar los mejores resultados posibles en las oposiciones.
A raíz de esto que dices, Alex, se me ocurre preguntarle a María, a ver qué le parece a ella, que muchas veces probablemente nos encontremos con esa ansiedad por esa continua formación diaria, porque vivimos en un mundo en el que tenemos abiertas muchas puertas para formarnos en diferentes campos, especializarnos en el que ya hayamos hecho nuestra formación estudiantil. ¿También tendrá que ver algo con las oposiciones y que también nos puedan ayudar esas herramientas y ese sistema de gestión?
Pues sí, porque bueno, al final también es verdad que, bueno, que las oposiciones están ahí, pero que también hay otras muchas formaciones, ¿no? Pero lo que pasa es que las oposiciones al final son algo como muy característico por todo lo que implica, ¿no? Al final muchas veces se dice que es como un segundo trabajo y bueno, pues hoy hablaremos un poco, como decía Alex, de herramientas o consejos que podemos hacer, pero también es verdad que estos son como cosas superficiales, por así decirlo, ¿no? Que para poder llegar a un trabajo mucho más profundo, pues bueno, a veces necesitamos como trabajar mucho más todas estas herramientas, ser más conscientes, permitírnoslas, ¿no? Pero bueno, hablaremos un poquito de cuáles son esas cosas que pueden ayudarnos para luego que cada uno pueda tomar el camino que considere que es más importante y necesario.
Porque una pregunta que te lanzo, Alex. ¿Tiene diferencia la gente que acaba de estudiar su carrera universitaria, su especialización, un máster o lo que sea, o sus cursos, que una persona que esté en constante formación y se ponga a hacer oposiciones, ¿tiene diferencia con alguien que a lo largo de su vida haya estado ya trabajando por cuenta ajena y decida de repente ponerse a opositar? ¿Hay una diferencia de ansiedad en ese tipo de casos?
Hombre, debería existir una diferencia, básicamente porque en la situación que nos estás planteando tú, una persona que está estudiando la carrera, hace un máster, tiene una continuidad en el estudio. Es diferente a una persona que igual está parado, que lleva muchísimo tiempo sin estudiar. Entonces, el reactivar estas formas de estudio que tenía en el pasado le va a costar porque no genera el hábito. Una persona que, incluso yo creo que podría plantear hasta un problema a aquellas personas que estudian carreras o másters en comparar con unas oposiciones. Porque la constancia que tienes que tener para unas oposiciones es lo que decía María, justamente. Es casi como un trabajo. Tú tienes que tener una constancia de meterle unas horas al día de forma continuada y además, sobre todo, la cantidad de materia normalmente que tienes que preparar para esas dos oposiciones, que normalmente son cantidades enormes, tanto, por ejemplo, oposiciones tan típicas como pueden ser las de la Guardia Civil o de los, bueno, cuerpos, por generalizar, cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Son oposiciones que tienen mucha cantidad, que además tienen actualizaciones constantemente de nuevas normativas y nuevas leyes, que además te obligan a estar atento, por eso hay academias y demás. Pero bueno, vamos a intentar trabajar hoy que es más la parte de gestión de hábitos e intentar coger esas herramientas.
Vale, porque la ansiedad se puede gestionar. Ya lo hablamos en otras ocasiones que hablamos de la ansiedad, pero seguramente que nos venga muy bien recordar cómo gestionamos esa ansiedad.
Sí, exactamente. Intentar. Sé que en muchas otras ocasiones, en otros podcasts, hemos hablado de la gestión de la ansiedad, volver a repetir que puede generar muchas sintomatologías físicas. Hablamos siempre de la somatización y que justamente cada persona tiene una forma de gestionarlo diferente, tiene una somatización diferente. Hay gente que tiene, por ejemplo, mareos, dolor de cabeza, presión en el pecho, falta de respiración. Hay como muchos síntomas físicos muy comunes que parece que muchas personas pueden coincidir, pero hay personas que tienen completamente síntomas diferentes unas de otras. Y que hay que dejar una idea clara y concisa. Y es que eliminar la ansiedad no se puede eliminar, pero sí podemos aprender a gestionarla.
¿Cómo gestionamos los pensamientos ansiosos, María?
Bueno, son cosas que ya hemos ido hablando poquito a poco, ¿no? A lo largo de las sesiones. Los pensamientos que vienen relacionados con la ansiedad muchas veces, bueno, siempre, ¿no? Vienen un poco como de esa emoción del miedo, de lo que anticipamos que puede llegar a ocurrirnos, ¿no? Y como que nuestro cuerpo, nuestro cerebro toman ese estímulo o ese pensamiento como algo muy peligroso. Entonces nuestro cuerpo se activa, ¿no? Y empezamos a respirar fuerte, a marearnos, lo que sea, ¿no? El síntoma que tenga cada uno. Entonces podemos o trabajar con estos síntomas intentando relajar un poco el cuerpo, pero bueno, esos pensamientos siguen estando ahí. Entonces también podemos trabajar con estos pensamientos, podemos un poco como contrarrestarlos, también entender de desde dónde vienen, ¿no? Cómo hemos creado la idea de que X estímulo es peligroso para mí. Ya sea por el examen, me pongo muy nervioso pensando que no voy a ser capaz de hacerlo, bueno, pues tratar de entender cómo ha sido y a partir de ahí también crear estrategias que nos ayuden a hacerlo de una forma diferente, ¿no? Que nos permitan relajarnos a través del pensamiento, de cómo estamos. Entonces, bueno, tampoco hay una técnica mágica que pueda funcionar para todo el mundo, ¿no? Esto es algo, al igual que los síntomas son personales, la terapia o las herramientas que cada persona necesite van a ser únicas también. Y bueno, se necesitarán ver también a nivel individual todo esto, ¿no? Pero bueno, un poco eso, trabajar a nivel físico como psicológico.
Vuelvo contigo con otra pregunta, María. Hablabas antes de que opositar y preparar unas oposiciones era un poco como un trabajo, como una jornada laboral que había que establecerse y organizarse. ¿Cómo organizamos y gestionamos ese tiempo para que lo adecuemos a lo que sería una jornada laboral y nosotros nos metamos en esa dinámica de tengo que cumplir con estas horas, tengo que organizarme de esta manera?
Vale, a ver, sí que es cierto que se utiliza esta parte de es un trabajo, ¿no? Pero también hay una cosa y es que por estudiar no vemos una remuneración. Y ahí también entra un factor que es la frustración, ¿no? El ver que nuestro entorno va como avanzando económicamente, pero nosotros seguimos en ese punto, lo doloroso que es también para nosotros el ver que no avanzamos, ¿no? Y que no significa que tengamos menos valor, en absoluto, pero que a veces, bueno, vienen muchos pensamientos asociados de ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo es posible que los demás vayan avanzando y yo siga en este punto? Empezamos a dudar a veces de nosotros, ¿no? Pero bueno, a la hora de gestionar estas horas de tiempo, yo siempre, cuando me encuentro con pacientes que andan en esta situación, de lo que hablo un poco es de la productividad de tus horas. No tanto de las horas que tú te pongas como que tienes que hacer, es decir, no tienes por qué ponerte 8 horas diarias. Igual hay una persona, la persona de tu derecha sí que es capaz de mantener esas 8 horas diarias de forma productiva, ¿no? Haciendo parones, porque nuestra atención también tenemos que saber que es como una curva. Es decir, empieza abajo, empieza a subir, ahí tenemos como unos 45 minutos aproximadamente de atención plena en la que somos capaces de estar casi al 100% en lo que estamos y vuelve a bajar. Y cuando baja tenemos que permitirnos ese descanso, porque si no va a ser alargar horas para absolutamente nada. Entonces, nuestro cerebro también se cansa, las personas nos cansamos, llega un punto en el que no podemos más y es importante también conocernos y saber cuánto somos capaces de aprovechar de todas esas horas. Porque yo me puedo proponer estudiar 8 horas, pero si realmente productivas son 6 o son 5, las otras 3 o 2 horas restantes al final van a ser de frustración. Y eso al final va a acabar haciendo que mi motivación baje, que mi autoestima baje, y va a ser como la pescadilla que se muerde la cola. Al día siguiente estaré ya comiéndome la cabeza y preocupándome por lo que he hecho el día anterior, y bueno, así funcionaremos. Entonces, es más importante la productividad de las horas que las horas en sí que eches.
Es decir, que con esto que me dices, salto a Alex ahora. Por hacer un podcast que valga un poco para la gente que oposita y que estudie, y para la gente que trabaja, la productividad también la encontramos cuando estamos en los trabajos, eso que llamamos de calentar la silla. ¿Cómo gestionamos un poco esa sensación de producir o no estar sintiendo que producimos cuando estamos estudiando unas oposiciones o cuando estamos estudiando cualquier otro tipo de formación? Sí que podemos administrarnos, como dice María, porque al final tampoco tenemos a nadie pendiente de nosotros para ver cómo estamos siendo de productivos. Pero cuando estamos en un trabajo y nos encontramos con esa ansiedad de pues que no tengo nada que hacer y estoy pasando aquí 2-3 horas ya desde que acabé mi trabajo, ¿cómo gestionamos un poco esas ansiedades?
Principalmente lo que tienes que, bueno, lo que recomendaríamos que se hiciera sería marcarte como objetivos a corto plazo, que es lo que te puede incentivar para ir cogiendo motivación. Buscar esos incentivos que pueden ser externos, como hablaba antes María de la monetización, es decir, saber que tienes una remuneración por el hecho de hacer ese trabajo, o incluso marcarte objetivos dentro de trabajo. Si es verdad que existen trabajos más monótonos, que son más constantes, no por quitarle importancia, pero hay trabajos, por ejemplo, administrativos, en los cuales tienes como trabajos muy continuados que son infinitos y que es constantemente es ABC, ABC, constantemente con sus patrones muy comunes, ¿no? Intentar buscar incentivos externos. Incluso, en muchas ocasiones, si se permite, puedes utilizarse como la música para motivarse, para además... O sea, se pueden buscar otros incentivos externos. Pero bueno, evidentemente, cada uno tiene que buscarse dentro de su autoconocimiento esos factores que le pueden incentivar para realizar ese trabajo, ¿no? Y también utilizar los espacios que, bueno, igual va más adelante con el tema de las herramientas, ¿no? Pero el tema del descanso. Es importante hacer puntos de inflexión, pues hacer un descanso para tomar un café, ser en el puesto de trabajo, moverte un momento, aunque sean unos 5 minutos de desconectar, y tener una conversación con un compañero de trabajo para intentar desconectar y volver a conectarte luego. Buscar esos espacios dentro de tu jornada laboral o estudiantil.
Como bien dices, queda pendiente todavía hablar de las herramientas, queda pendiente hablar de los hábitos, pero ya hemos hablado bastante de las oposiciones, hemos hablado bastante de la ansiedad. Vamos a preparar esos últimos consejos, que son los que está esperando todo el mundo, y que para quien haya estado atento a nuestras redes sociales, probablemente ya les haya podido echar un ojo, incluso también a nuestra web, donde colgamos nuestro blog, en el cual hablamos sobre ciertas temáticas, en este caso de lo que estamos hablando hoy. Pero para quien todavía no lo hayáis visto, volvemos ahora y os contamos esas herramientas y esos hábitos. Hasta ahora. Recuerda visitar nuestra página web psicoline.es y seguirnos en nuestras redes sociales psicoline/es en Instagram y Facebook. Bueno, tras esta breve pausa, vamos a poner el foco en los hábitos y en las herramientas. Y para eso vamos a empezar con María. Cuéntanos un poco, María.
Bueno, vamos a hablar un poco primero quizá de los hábitos, ¿vale? Cosas que son importantes que tengamos en cuenta a la hora de ponernos a estudiar para una oposición. Los hábitos al final son cosas que automatizamos, ¿vale? Y es un poco como condicionar a nuestro cerebro también a que, bueno, a que se acostumbre, ¿no? A que vamos a funcionar de una manera diferente. Y hay cosas que podemos hacer como estudiar dentro de una misma franja horaria, ¿no? Decir, vale, ¿en qué momento del día puedo ser yo más o menos productivo y por lo tanto voy a funcionar en estas horas? Por otro lado, utilizar el mismo lugar, porque también es como que asociamos un lugar al estudio, no vamos cambiando constantemente. También es verdad que estos son como consejos un poco de hábitos generales, ¿vale? Porque luego hemos estado hablando con gente y hay gente que dice que prefiere cambiar de sitio y demás. Pero bueno, lo ideal sería un poco eso, ¿no? Como tener un lugar en el que poder estudiar, que lo asocies a eso, que ya directamente como que crees un aura, ¿no? Si utilizamos esto, como un aura de estudio. Luego también eliminar cualquier estímulo que pueda ser distractor, ¿no? Empezamos a tener, yo qué sé, o fotografías o muchas cosas encima de la mesa que realmente no son útiles para nada y que las empezamos a coger, a toquitear, a subir y bajar y nos distraen, ¿no?
El móvil.
Exactamente.
El móvil, que se te encienda la pantalla cada vez que te llega un mensaje, por ejemplo.
El móvil, a veces hay modos que te permiten poner 2 horas de desconexión, pues mira, lo activas, te lo dejas a un lado, lo quitas de tu vista y eso también puede ayudar, ¿no? Y luego también una parte que decía Alex de planificar objetivos alcanzables, porque muchas veces nos ponemos y decimos, venga, me voy a poner 5 temas para hoy, ¿no? Un poco como que sale nuestra crítica, decir, ponte cuanto más posible mejor, porque así, bueno, en caso de que hagas menos, pues bueno, siempre habrá sido más de lo que te hubieras planeado si hubiera sido poco, ¿no? O algo así. Entonces, ponernos, lo que pasa es que con eso también entra la frustración, así que ponernos objetivos que realmente puedan ser alcanzables, que sintamos que podemos lograr, porque también como que genera una motivación en nosotros, ¿no? El ver que hemos cumplido con lo que nos tocaba hoy. Y flexibilizar. O sea, esto, bueno, ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero permitirnos la flexibilidad también en estos objetivos. No siempre estamos de la misma manera un día que otro, no siempre vamos a poder alcanzar lo mismo y permitirnos esto va a ser imprescindible.
Alex, te veo como de capa caída. Cuéntanos un poco algo, cuéntanos, anímate. Dinos las herramientas, que sé yo que tienes ganas, mira qué sonrisilla se te sale.
La verdad es que tengo que reconocer, Fer, que si tuvieras un don para adivinar en qué momento me encuentro, justamente no estoy de capa caída. Estaba meditando y estaba fijándome en María y estaba pensando, imagínate lo que estaba pensando ahora, que evidentemente estoy muy concentrado, ¿no?, en la temática que estamos haciendo, pero es que de verdad me encantaría que las personas que nos escuchan pudieran vernos. Porque estaba viendo a María cómo se estaba expresando, la forma que tenía de gesticular, y digo, es que esto es digno de verse. sea, digo, es que deberían ver de verdad la forma con la que transmite, los gestos, cómo van acordes con la conversación, no sé. Me estaba gustando y estaba concentrado en eso, de verdad.
Deberían de ver también que sin hablarlo venimos conjuntados, María y yo. Venimos los dos de ese morado,
sí, es verdad,
que está de moda, Burdeos.
Es verdad, es verdad.
Si al final hemos empezado, sí, con oposiciones y acabamos hablando de moda. Ya verás tú
que no, esto... pero que sería digno de que nos viesen. La gente que nos escucha, que sería digno de que algún día nos lancemos a grabar el programa y que nos pongan cara mientras hacemos estas cosas. Pero claro, habría que concentrarse mucho y hacerlo en directo, del tirón y sin grandes errores técnicos.
Fer, somos fashion victims, tenemos que asumirlo ya y no pasa nada. Y cuando podamos conectarnos, pues nos volvemos a conjuntar y ya está.
El día menos pensado, cogemos un escenario y traemos a gente y a los espectadores ahí para que nos sigan. Bueno, voy a centrarme en las herramientas, ¿vale? Para ir dándole punto y final a la temática de hoy. Herramientas que podemos utilizar para las oposiciones, ¿no? Bueno, lo que habíamos comentado un poco anteriormente, el tema del descanso. Importantísimo el descanso. Sé que, evidentemente, hay que poner unos límites, como todo, tópicos de psicología que le encantan hacer.
Poner límites, señores y señoras, poner límites. ¿Cuántas veces habremos oído eso de los psicólogos? Y es que estoy aquí de abogado del diablo, soy la persona que no es psicóloga del grupo y siempre les digo, ¿cuánto utilizáis la expresión poner límites? ¿Hasta dónde llega?
Y lo importante es que
¿hasta dónde llega poner límites? ¿Cuántos límites podemos poner a los límites?
A veces es verdad que parece como de cachondeo, ¿no? Que tengamos que avisar de estas cosas, pero hay alguien que de repente ahora escucha en las oposiciones el descanso y se lo coge a la ligera, y entonces el descanso se pasa un mes sin dar palo al agua. No, es que me han comentado que tengo... Hombre, pues evidentemente entiendo que estamos... Hombre, que se cojan el descanso que quieran, luego los resultados...
Mal no le va a venir.
No. O sea, del cielo no van a caer los conocimientos, eso está claro. Eso está claro, pero sí es verdad que unos descansos comedidos y con ciertos límites de descansos, ¿vale? Creo que es importante, ¿vale? También se pueden utilizar técnicas de relajación. No es necesario entrar en temas de meditación muy profundas, de tirar horas haciendo meditación, no. Simplemente hay técnicas de relajación que pueden ser de 5 o 10 minutos, incluso al día, para ir cogiendo esa práctica y habituarse a ir haciéndolos, y de verdad que son técnicas que funcionan, que sirven para el tema de la concentración. Una idea clara que tenemos que mentalizarnos desde que iniciamos el proceso hasta que acabamos, el tener la paciencia y la constancia. Son dos conceptos que me parecen fundamentales. ¿Por qué? Porque justamente como comentaba antes María, que siempre, esto es como muy recurrente mío, siempre María hace un comentario y yo vengo detrás con la escoba a pasar, ¿no? Pero sí es verdad que es muy importante el tema de tener paciencia, porque hay días y días, hay días en los que nos encontramos más animados para estudiar, que estamos más motivados, que hemos descansado bien, que, oye, igual viene después de un fin de semana, es lunes, y estamos motivados para estudiar, pero luego nos coge un viernes que estamos quemados de toda la semana y no tenemos la misma motivación para estudiar. Y hay que saber también, tener ese autoconocimiento nuestro, de saber hasta dónde podemos llegar y tomarlo con paciencia y calma. Una semana es mala, no pasa nada, nos reforzamos para la siguiente, ¿vale? Y por último, que lo he mencionado en varias ocasiones a lo largo del podcast, pero el tema del autoconocimiento viene reflejado con el comentario anterior, ¿no? Saber hasta dónde podemos llegar, saber los límites, como me gusta esta palabra, macho, y estoy disfrutando de los límites, pero saber dónde están nuestros límites y hasta dónde podemos llegar, y cuáles son nuestros mejores momentos del día, el lugar donde tenemos que hacerlo, y esas cosas que hemos ido comentando a lo largo del podcast.
Total, yo añadir solamente, es que esta parte me gusta como señalarla mucho, ¿no? El poder flexibilizarnos y trabajar nuestra exigencia, ¿vale? Porque en las oposiciones puede ser, bueno, en la vida en general, pero en las oposiciones puede ser un momento en el que la exigencia esté en el máximo exponente en el que puede estar, y creo que poder bueno, un poco como trabajar esa exigencia nuestra es importante y poder aprender a flexibilizar, ¿no? Todo esto también pasa por esto que decía Alex de un conocimiento nuestro personal y saber qué nos viene bien a cada uno de nosotros, pero flexibilizar y trabajar todas estas partes creo que es bastante importante.
Por último, ya sabéis que os quería hacer una pregunta hoy especial, que es, habrá mucha gente que nos esté escuchando que vaya a estudiar oposiciones o que las esté estudiando o que conozca a alguien que las vaya a estudiar. Lo mismo digo para oposiciones como para cualquier otro tipo de formación que requiera este orden y este procedimiento que estuvimos comentando hoy. ¿Qué consejo le daríais a esa persona desde el punto de vista de la psicología?
Bueno, pues yo así me quedaría con ciertas cosas, ¿no? Por una parte, no vas a ser más o menos válido en caso de que la oposición salga o deje de salir. Plantéate objetivos que puedan ser alcanzables para ti, y no te martirices, ¿no? En caso de que un día no puedas cumplirlos, porque como comentábamos hoy, hay momentos y momentos en nuestra vida. Y bueno, permítete todos esos momentos de descanso que creas que puedas necesitar dentro de esas horas de estudio y flexibiliza. Yo me quedaría un poco con eso. Seguro que hay más cosas que añadir, pero para mí esas son importantes.
Para eso tenemos a Alex, para las cosas que hay por añadir. Cuéntanos, Alex.
Vuelvo a pasar con la escoba, ¿eh? Nada, simplemente que lo juntaría todo en tres conceptos fundamentales, ¿no? Que serían el esfuerzo, la constancia y la paciencia, ¿vale? El esfuerzo, el hecho de que iría muy hilado con la constancia, porque sabemos lo difícil es, y en ese tema empatizamos bastante con las personas que son opositores, sabemos lo difícil que es plantearte hacer una oposición, empezar a estudiar, después, sobre todo si llevas muchísimo tiempo parado, ¿no? Sin tener el hábito de estudio, entonces saber que es algo sacrificado y que sobre todo es algo que cuanto más lo haces, cuando más constancia tienes, mejores resultados tienes, más te vas dando cuenta que los conocimientos se te van quedando mejor, vas aprendiendo mucho más rápido y sobre todo tener esa paciencia, ¿no? Esa paciencia de saber que es un proceso largo, que es como una maratón, que esto no va de conseguir metas muy cortas, es una maratón en la cual tenemos que ser muy pesados, muy constantes y saber que el objetivo final que va a merecer la pena porque tiene un resultado espectacular.
¿Sabéis cuándo me doy cuenta de que elegimos un tema bueno, bueno y que además nos gusta hablar de él? Cuando me pongo a mirar el tiempo que llevamos de grabación y se nos fue completamente de las manos de lo que siempre tenemos pensado que nos dure. Ahí es cuando digo yo, qué temazo elegimos hoy y qué a gusto estuvimos haciéndolo. Pero creo que como todo lo bueno, tiene que tener también su fin. Así que chicos, muchas gracias por otro programa más. Lo hablábamos antes, el programa número 9. El siguiente será el 10. Necesitamos todos los dedos de las dos manos. 10 programas, ¿quién nos lo iba a decir? Así que muchas gracias, María.
Muchas gracias a ti, Fer. Ya sabes que siempre es un placer y encima de que venimos conjuntados, pues ya ni te cuento.
Muchas gracias, Alex.
Muchas gracias, Fer, y muchas gracias a María y a todas, repetimos, pero a todas aquellas personas que nos escuchan, que es un placer seguir haciendo este trabajo y que esperemos estar mucho tiempo aquí.
Mi consejo para toda esa gente que oposita, que va a opositar o que conoce a alguien que pueda llegar a opositar, que le pase nuestro programa, que le pase nuestro programa de las oposiciones y que ya es un inicio buenísimo para ponerse a opositar. Coges el programa, lo escuchas, te encanta y para acabar lo compartes. Si es que no hay nada mejor. Que seáis muy felices. Hasta la próxima. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Psicoline/es, en Instagram y Facebook.